Bienvenidos a otro capítulo de
Para Papá,
un espacio de todos los hombres que puedan decir lo que quieren y pasar esta etapa hermosa de ser papá. El día de hoy no estamos solos porque lo esperamos y yo le dije no me voy de Miami si no venís acá. Y como él demora, pero llega, señor, llega. Él es Lenny Tavares.
¡Eso!
Voy a decir una cosa.
Llegamos. Dale, pero seguro, vale. Nacho.
Escúchame, el día de hoy hay tres reglas acá contigo. Uno, no te quites la camisa.
No va.
Dos,
hoy no va.
No puedes bailar acá arriba.
Ok.
Y tres, abrí tu corazón.
Va.
¿Te gusta la buena?
Va.
Hoy vamos a hablar de las etapas del crecimiento de nuestros hijos. ¿Qué pasa en esas etapas? ¿Hay amor? ¿Hay odio? Todo eso lo vamos a hablar en este capítulo.
Eso es correcto. El amor-odio con las etapas de los hijos.
Dicen que la paternidad lo cambia todo. Y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
Primero queremos saber cómo estás, mi hermano, cómo te encuentras en este momento de la vida. ¿Qué te preocupa?
Los padres siempre estamos cansados.
Trabajamos para ellos.
Caminamos cansados, pensamos cansados, pero aprendemos a sobrepasar eso. Pero tú sabes que lo primero que se pierde es el hijo y cuando tienes dos pierdes más sueño. Eso, estás más cansado. Pero se maneja.
Escúchame.
Estoy feliz, cansado, pero feliz, súper feliz, muy agradecido de todo lo que me ha estado pasando estos últimos 2 años, últimos 3 años y medio desde que tuve mi primera hija. Y viviendo la vida diferente con otro mindset.
¿Cambió tu pensamiento de ese Lenny Tavares de antes, de estos 3 años, a ahora?
100%. Lo que pasa es que agarras como una madurez instantánea porque necesitas agarrarla para ellos, para poder... uno se quiere encargar como de todo el futuro, ¿sabes?
Ser el protector de eso.
Uno lo quiere solucionar todo. 20 años en ya, hoy, si pudiera. Y te vuelves más así, te vuelves como ya no haces como nada para ti. Todo lo piensas como cómo va a repercutir en tus hijos. Y empiezas a pensar distinto.
¿Crees que cambia de pronto como que el momento en el que, digamos, tienes tu primera hija y luego llega este segundo hijo y como que añade o de repente es como que sigue es como lineal el proceso? ¿O si le mete a uno como la...?
Sí, es más difícil. Porque es todo el tiempo los dos, tanto mamá como papá, ocupados.
Claro.
Todo el tiempo, uno con uno, el otro con el otro. En la otra, tú como que te podías agarrar un...
Tenelo hoy, después.
Tenlo mediodía, claro. Tú. Encárgate tú bien encargado, dame mediodía y yo te doy mediodía. O sea, tú podías hacer ese... Ya claro. Con dos no puedes. Ya claro. Con dos tiene que entrar una nana, tiene que entrar...
Sí, claro.
Otro sistema para poder tener un poquito más de tiempo. Pero... El segundo va más fácil. Ya,
claro, porque ya no
el nerviosismo
tantas...
lo suelta, ya aprendes mucho.
Todo el mundo conoce a ese Lenny Tavares arriba del escenario, sexy, uy, que se saca el polo. Pero ese Lenny Tavares tiene sentimientos, tiene esa cosa de familia, porque nosotros que te seguimos un poco, vamos, que estamos más cerca, lo más cerca posible tuyo, siempre estás ahí pendiente, hablas con tu esposa todo el tiempo. ¿Cómo manejas el tema? Porque todo el mundo conoce al artista, al que está en un show, en esto, en otro. ¿Cómo manejas todo eso? Porque es distinto manejar cuando estabas solo, ahora que tenés hijos. ¿Cómo manejas esas dos situaciones de el artista con ser papá, estar presente? Porque si estás presente, estás todo el tiempo ahí. ¿Cómo lo manejas ese equilibrio ahí entre las dos cosas?
Empieza con comunicación, empieza con disciplina, con mucha organización. Yo siento que por eso también decidí ser un papá tarde. O sea, realmente me preocupé y me ocupé de no ser un papá en donde todavía no tenía los recursos, o no tenía la madurez, o no tenía... Como que esperé todo lo más que pude para que tener hijos no fuese una presión, algo que no sé, yo traté de estar en una posición en donde fuese lo mejor manejable posible porque claro, sabía ya de antemano, le tenía miedo a ser papá en una carrera que demandaba tanto tiempo. Como que yo sabía, por ejemplo, cosas que pensaba cuando iba a tener el primer hijo, era como, ¿y se puede luchar y trabajar para ser el artista número uno teniendo un hijo?
¿Te tuviste miedo ahí de claro, decir, tengo que dejar un poco lo mío o capaz que dejo mi carrera por... Porque ese miedo puede aparecer.
Nunca pensé dejar mi carrera, pero sí sabía que yo quería ser un buen papá, que mi papá me puso una vara muy alta en cuanto a qué es ser un papá presente. Y yo sentía, una de las razones por la cual yo siempre sentí que era como que mi niñez fue... O sea, no puedo recordar casi nada negativo, era porque siempre tuve a mis papás presentes. Siempre tuve a mi mamá velándome, hasta mis amigos. ¿Quién era? ¿Quién no era? Y fue una protección que era de estar presente.
Claro.
¿Sí me entiendes? De que le importaba demasiado cada paso que yo daba. Y para ese tipo de cosas hay que estar. Y yo sabía que la carrera... No sé, ya había visto también. Me gusta aprender por cabeza ajena. Y lo he visto. Lo que sufre una familia cuando uno...
No está.
De los dos no está, o claro, es artista, o todo el sacrificio que tiene que estar una gira de 3, 4, 6 meses, no sé. Afecta, siempre ha afectado. Así que el balance por el momento es mucha comunicación, muchas gracias al FaceTime también. Que
eso ayuda muchísimo ahora, de llamar todo el tiempo, hablar.
Sí, la verdad, sí.
El FaceTime de verdad que lo ha mejorado mucho.
¿Qué pasa, por ejemplo, en ese primer momento en el que viene tu chica y te dice, mira, esta es la que hay, o sea... Para cuando porque uno se genera como expectativas de yo quiero que mi vida sea esto, ta, ta, ta. Pero a mí, por ejemplo, me pasó que como yo soñaba, obviamente, mi vida a la hora de convertirme en papá, pues muchas cosas de las cuales yo soñaba todavía no han pasado, ¿me entiendes? Y como que básicamente la paternidad siento que me eligió antes que yo, tipo, planearlo y decir, ¿sabes qué? A esta edad, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Qué pasó, por ejemplo, por la cabeza tuya cuando sucedió la noticia con respecto a todos los planes que de pronto tenías como que chulear antes de convertirte en papá? O sea, ¿fue como que te dio susto? ¿Te sentiste tranquilo?
Recuerdo que... yo sé que me quedé en shock, pero...
¿Cómo te lo dijo? O sea, vayamos a ese momento. ¿Cómo te lo...?
Fue un shock. No, me levantó con la prueba.
Ah, de frente.
Mira, me dio la prueba.
Buenos días.
Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Tac. ¿Vas a ser papá?
Eso lo despierta más a uno que el café.
No, claro. No tuve que tomar café una semana. Yo quería. Acabamos también de pasar pandemia, se estaba reabriendo todo. Como que yo sentía
había muchas
que
preguntas
había llegado
en ese
una
momento.
Bendición, pero a nivel laboral,
claro,
uno, especialmente en mi carrera, que no, era como. ¿Y cómo hacemos? Y esto va, y, o sea, como nunca le tuve miedo, siempre me sentí preparado, pero fue lo único que en cierto momento dado dije, creo que traje un hijo al mundo en el momento más difícil de la vida.
Es que claro, era después de pandemia,
papi, yo no,
que recién salían, o sea,
claro,
tantos años que no, ¿cuántos fueron pandemia? ¿Dos años?
Y sí, como ponle tu...
Encerrado.
Pero sí. También para tu carrera que exacto, venía en ese momento, como que todas las luces estaban sobre qué va a pasar con Lenny, y viene esta noticia donde uno dice, coño,
justo ahora.
Mascarilla, todo, o sea, cómo se comportó el mundo completo con una pandemia, que todavía hoy por hoy no sabemos si del todo fue verdad, pero sí sabemos que fue verdad, pero no sabemos si en todo el mundo a la misma vez, como dicen que fue. O sea,
claro,
todavía hay un montón de lagunas sobre lo que fue el COVID. Entonces, eso fue lo único que pensé. O sea, yo creo que es el sentimiento más hermoso que he sentido en mi vida. Pero también el temor más grande que he tenido. O sea, nunca había... El hecho de pensar que le puede pasar algo a tus hijos, o que tú realmente no tienes el control de lo que vaya a pasar hasta cierto dado, y que tú te tienes que atacar a llorar porque piensas en todo lo que tuvo. Tú dices, mierda, yo tengo 38 mi mamá lleva 38 años en esto.
Claro.
Y yo recién arranco.
Yo estoy arrancando a sentirme así. Mi mamá me lleva cuidando 38, mis papás. O sea, como que empiezas a tener y desbloquear un montón de sentimientos que no sabías que estaba, que vivían dentro de ti, ¿sabes?
Pero está bueno lo que decís, porque eso está bueno que estás, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vos tenés en tu casa, vino eso de familia unida, de padre, de madre, de apoyo, de... Y eso mismo es lo que vos querés trasladarle a tus hijos. Y esa es tu presión, vamos a decir, de poder llegar a ser ese papá que tuviste vos, esa mamá que te cogió, que te...
100%. O sea, mis papás fueron muy, muy papás conmigo. Y quise ser responsable con lo que me enseñaron. Y, no sé, mi mamá siempre estuvo cerca. Escoge una buena mujer, eso es la casa, eso es lo primero, una buena madre. Por ahí empieza y no sé, siento que tuve mucho consejo y tuve la vara alta. Quise ser responsable.
¿Pasó de pronto como que en la relación con tus papás como que se terminó de reforzar a la hora en la que te convertiste padre? Como que de alguna manera empezar a enfrentar lo que ellos ya tuvieron que haber vivido contigo en otras épocas obviamente súper diferentes. Como que a mí me pasó que, por ejemplo, yo me empecé como a... Yo tuve siempre una muy buena relación con mi mamá, pero a raíz del nacimiento de mi hija como que dije, marica, qué locura uno tener una persona como tan vulnerable que depende tanto de ti. Y yo estuve en esa posición mientras mi mamá me cuidaba. Es como que a raíz de eso empezamos a hablar más, empezamos, claro, como a tener una mejor relación. ¿O algo así? ¿O de qué manera sientes que de pronto como que ellos hicieron presencia como en ese trip que era nuevo para ti?
En realidad yo siento que yo tengo muy buena relación, muy, muy buena relación con mis papás. He tratado de mantenerla, incluso los problemas que yo pueda tener con mi mamá, por ejemplo, es porque trabaja conmigo.
Ya.
¿Sabes qué te digo? Okay. Trabajó conmigo 6 años. Siempre a ti te dicen... ¿no? A mami, te amo.
una crack, Teresa.
A mi mamá yo la entregué cuando me fui full independiente. No sabía a quién darle una de las partes más difíciles que hay para entregar en la carrera. Más allá del manejo, es la parte que genera el dinero más rápido, que es el booking. O sea, cuando a ti te contratan, ese es el primer dinero. Antes, claro, de que tú llegues a tarima, ya por lo menos tú tienes medio cheque para gastártelo.
Claro.
Entonces yo preparé a mi mamá, le dije, mami, tu número personal es el número de booking ahora, te encarga, te llamo y lo que no sé, pues me pregunta. Y pues a raíz de eso, claro, mi comunicación con mi familia, con mi mamá siempre ha sido todo el tiempo. Por eso también crea un poco de
conflictos
o roces. Y en cuestión, digamos, de este círculo de apoyo que dicen que hay que tener, ¿ellos estuvieron como ahí o quiénes eran las personas que estaban como alrededor de tu pareja?
Mi mamá, mi suegra también ha estado muy, muy, muy presente. Mi familia completa, las titi, mis amigos.
Aunque se van y vuelven, pero bueno.
Padrinos, aunque se van y vuelven.
Aunque se van y vuelven las tías.
Sí,
las tías vienen, hacen desorden y se van.
Quieren estar en los momentos cool y ya.
Sí, y ya. Pero así somos los tíos, porque no, yo también soy tío y yo también.
¿Y limpias pañales?
Nada. A mi sobrino. ¿Qué querés? ¿Que te regale eso? La madre me dice, no, es muy grande, no entra a la casa. No me importa, toma, hace lo que quieras. Yo sé, se lo regalé.
Y tampoco es que te los cuidan para que yo me vaya a hacer mis cositas.
¿Yo? ¿Que se lo cuiden? Yo un rato al parque, lo divierto, papá, lo llevo y ya. Hago mi parte de tío.
Ya. Y ya.
Diversión, joda, ya está. ¿Qué es lo que quiere?
Ahí tiene.
Ah, sí.
Pero tengo a toda mi familia. Yo tengo a toda mi familia trabajando conmigo. Mi hermana es mi abogada. La
eso
que
está cool.
Todos los contratos. La otra chiquita es mi personal y mi stylist. Familiar.
¿Y vos qué te gustaría? O sea, ¿vos le ves a tus hijos una parte artística? O, bueno, porque tu esposa también.
Esos chamaquitos.
¿Tu esposa? ¿Van a ser o van a ser?
Sí, o sea, por lo menos son muy rítmicos, les encanta la música, los dos bailan juntos, les gusta cantar. Yo, mi trabajo es apoyarles lo que les guste.
¿Pero te gustaría que sigan la carrera de cantante o, bueno, de bailarina?
Yo trataría de que la agarraran de último.
¿Por qué?
Porque la carrera artística como tal, ese exceso de atención, yo no sé si es tan saludable para un niño que no está, todavía no tiene entidad propia, no sé si el cerebro...
No, pero para futuro, digo.
Sí, o sea, sí, sí, a futuro sí. O sea, que haga música. Lo que pasa es que yo creo que yo me aseguraría de que vieran el arte desde una perspectiva distinta, ¿no? Como se está viendo en este momento, que es como atención.
Claro.
¿Sí me entiende? Como si fuera un...
Que hacer cualquier cosa para tener atención en este momento.
No, o sea, no hay tantas reglas. Me gustaría que se enfocara más en la música en sí, en lo que quiere proyectar.
Claro, más en la calidad que en la
cantidad. Y yo no creo que de hecho, Maquito, tengas esa madurez para poder realmente hacer lo que te gusta. Yo creo que con... No sé, pero imagínate, me ve a mí viajando, claro, y de yo quiero hacerlo de papá y de momento tiene 8 años y quiere coger clases de canto, la tengo que meter.
Claro.
Te toca. O sea, por más que la quieras alejar, tienes que ir educando las clasecitas de piano, clasecitas
obvio.
Obvio. Bueno, yendo un poquito a las etapas, como que hay de pronto alguna etapa que tú recuerdes que hayas sentido como un cambio significativo en alguno de los dos, donde tú digas de tal mes a tal mes o de tal año a tal año, porque dicen que de hecho los 3 años es como una adolescencia infantil, ¿no? Como que están como explorando y como corriendo y que uno cuando empiezan a caminar que tajando, que de pronto recuerdas así como de cada uno.
Papi, que todo está bien hasta que empiezan a caminar. Todo está bien hasta que caminan.
Contame eso.
Papi, son suicidas.
O sea, van a lo que sea.
O sea, si yo hubiera sabido, yo hubiese comprado una casa, un bohío, un circular.
¿Para que,
no hubiese filos, que no hubiese divisiones,
porque
sin puertas, para que no se pillen las manos, ¿sabes? O sea, hubo que comprar otro tipo de cuchillos porque ellos abren las gavetas, entonces toda la casa va con seguros de puertitas. Yo tengo escaleras, entonces tengo que poner 2 portones para que ellos no suban a la escalera. Bro, cambia todo, cambia el sistema, la casa.
Pero está bueno. O sea, aquí está bueno también, o sea, la experiencia está buena. Todavía el mío no camina, pero...
Te vas a acordar de hoy.
Ahora me voy a acordar
cuando de empieza a correr.
He escuchado bastante esa frase de que hasta que no... Cuando caminan, cambia todo.
O sea, cuando camina puede ser un momento donde vos decís...
Está bien, te lo llevaste a la calle. Se te fue... Cuando él identifique que la acera, acera y la calle no es lo mismo, que por la calle van los carros que te matan y te aplastan, y que no sobrevive, es un golpe con un carro, y él va directo de la acera
a la calle.
Claro.
Cabrón, vives con ese miedo de cada vez que vas a cualquier sitio. Lo tienes que cargar, lo tienes que...
O sea, estar ahí.
Y él quiere la calle. Él quiere ver si el carro en realidad hace el trabajo. Claro,
están explorando en este momento.
No, papi, imagínate eso. Doble atención.
Pero mira, y la decisión esta de que fueran como tan seguidos fue algo, o sea, ¿era algo que tú te planteabas? Sí.
Yo tengo una hermana que nos llevamos 2 años. Y además de que yo creo que, es que eran varias cosas. Eran que los hermanos fueran un poquito contemporáneos para que...
Se acompañe, ¿no?
Siento que cuando son muy... Se llevan mucho tiempo, también son alejados en
el proceso. Y ni se llevan por...
Correcto. Siempre el hermanito chiquito es el hermanito entrometido. Entonces, tienes que correr con suerte, con que el hermano quiera.
Claro.
Y la otra era que los cambios en los que entra la mujer cuando está embarazada, como que salir de ese proceso también rápido para que tenga tiempo de recuperarse.
Total.
Pero pasan por unos procesos que...
Es duro.
Mi respeto.
No, y toma
todas
tiempo,
las mujeres del mundo que deciden.
Es duro. Escúchame, vos sos en tus hermanos mediano, sos el más grande.
Tengo un hermano mayor me lleva 4 años, después voy yo. Entonces empieza la primera mujer, le llevo 2 años, yo tengo 38, ella tiene 36 y la chiquita que tiene 25.
O sea, son familia grande.
Somos 4 ahí.
Cuatro. ¿Cuántos quisieras tener vos?
¿Ya tenés hijos?
Sí.
No, yo ni queriendo puedo. Ya tengo 2 y...
Y hasta ahí te quedaste. Ah, cortaste.
Yo corté esa
posibilidad. Hoy hablamos de ese proceso que como que no se habla mucho porque es como... No sé si tabú todavía, pero justo lo hablamos recién.
Pero sí es un tabú. Como que hay gente que luego tiene como escandalizada esa situación y de...
¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Vos la tomaste...? ¿Fue propia? ¿Te dijo tu mujer vos?
No, ya estaba bien. Ya yo...
Cerró la fábrica.
O sea, ojo, yo real, yo porque, qué sé yo, que tenía la curiosidad y sabía que quería ser padre y que ya... O sea, yo sentía que yo le he dado tres vueltas al mundo.
Ya.
Yo sentía que ya yo no tenía más cosas que vivir. Ya después de todo lo que yo he vivido, para mí era un hijo, era lo próximo.
Claro.
Pero igual me gustaba también la independencia. Cuando viro para atrás, tú dices, la vida sí te cambia porque... Claro. Bro, hasta bañarte solo. No sé si...
Boludo.
Si
hasta hacer del dos. ¿Qué? Hasta todo.
Papi, que tú tienes que ahora ir al baño a hacer dos y te toca la puerta el nene y empieza a llorar hasta que no se la abre. Y ya, se acabó de ir al baño tranquilo.
Claro. Esos son los cambios, ¿no?
Claro.
Que pasan. Escúchame, ¿y me puedes hablar un poquito de eso? ¿Te dolió? Fue normal, un proceso, tac, tac, y te fuiste para tu casa.
¿Del col? De...
Sí, del tácate. Te quiero saber, boludo, hay mucha gente, escúchame, hay muchos padres que nos están viendo, mucha gente, o que no es padre y que dice, por ejemplo, hoy eran unas preguntas que pasaban, no, que capaz que
se pierde la
potencia, no eyacula, esto, lo otro, preguntas, cosas, pero para decirle vos, no, no tiene nada que ver.
Dos cosas, un par de cositas. Puede ser una de las
cosas que puedes
hacer en tu vida. Porque un tercero puede arruinarte para siempre. Escúchame lo que te voy a decir. Lo más que se afecta es el ego. Porque obviamente llega un momento en donde te dicen, mira, cuenta hasta 10 y ves cuatro personas, enfermera, hace un frío cabrón y tú sabes que te lo van a ver en el peor momento de tu vida.
¡Sac!
Claro. El ego.
Apretadito.
Que se afecta.
Claro.
Te vas a coger en tu peor momento.
Claro.
Y tú dices, ojalá no hablen de nada de lo que pasó.
Hasta que no me vean la cara, cámbienme el nombre.
No, escúchame. Te hacen una incisión tan pequeña, bro. Tan pequeñita, no se siente nada. El punto es que tú hagas los ejercicios de recuperación que te tocan. A mí me dijeron, no puedes hacer ejercicio, no puedes squatting, no te puedes hacer squats. Como que evita trincarte duro o cargar peso por un mes.
¿Lo cumpliste?
Yo a los 10 días tenía una gira por Europa. Y yo que no me muevo en la tarima,
no,
ni
capaz
bailo,
que no.
Ni nada. Tú sabes que yo soy
un palito. Obvio.
Pues, bro, me fue mal. Me fue mal. Tenía una sensación como si me hubieran dado un puño en...
Todo el tiempo.
En los genitales, como que... No todo el tiempo, pero era como...
¿Cómo te mueves?
Normal, papi, pero si no te estás quieto, no puedo hacer nada por ti. Yo, show, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ya en el tercer show estaba palillo, no me quería mover del show. Pero no duele. Sí recuperas rápido. No pierdes potencia, no pierdes. Al revés, lo que pierdes es el miedo de...
Ya está, ahí sí.
Lo que pierdes es el miedo.
Claro. Lo hice con sonrisa y todo.
Sí.
Se vive diferente
la vida. No, pero bueno, es bueno plantearlo.
Infantil, muchacho.
Pero bueno plantearlo porque... Agüita. Es bueno plantearlo porque...
Es que igual...
Mucha gente capaz que tiene miedo, no
tú
sabe.
¿Cuánto tú quieres? ¿Cuántos hijos?
A mí me parece que 2 sería lo ideal.
Yo antes decía que 5. Yo antes decía que 5, pero ya como en conversaciones llegamos como a que sean 3.
Ah, la mierda.
Igual nosotros estamos ahí todavía como activos, como...
¿Quieren que sean 3?
Sí. De pronto, o sea, siento que también me gustaría como disfrutar el hecho de que mi hija acaba de llegar y toda la vuelta. También los quisiera como seguiditos, como para no esperar mucho tiempo. Capaz cuando tenga el segundo digo, no, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Pero sí, como que ahorita todavía tengo la idea de que quiero 3.
Yo creo que con a lo más, ahora mismo lo que le he prestado atención, que he visto también que se afecta demasiado, es la atención a tu pareja, a regresar a tu etapa de novio.
Se regresa a esa etapa, porque yo estoy pasando esa etapa donde estamos, o sea, es que estamos con el trabajo, con la atención al niño, con tanta cosa que no es que tengamos problemas, pero simplemente es como que la otra vez nos dijimos, vamos a un spa todo el día, no sé qué, porque
sí, claro.
O sea, no tenemos un espacio juntos. Te pregunto, ¿se vuelve, se tiene que trabajar? ¿Cómo lo manejamos?
Hay que trabajarlo. Se tiene que trabajar, es una decisión que se tiene que tomar. O sea, por ejemplo, yo no tengo nana porque mi esposa no pueda cuidar a mis hijos. Yo tengo nana porque yo quiero ese tiempo con mi esposa. quiero un martes a la 1 de la tarde llevármela por 6 horas y ser ella yo solamente. Y el jueves también quiero. Y el sábado quiero también unas horitas más. Y yo he encontrado mucho balance, mucha felicidad ahí. En no volver la casa monótona.
O sea, como consejo, sí tratas de plantear de que te agarras ese equilibrio entre una cosa y la otra, porque si no, todo se va.
Pero lo tienes que sacar, porque el espacio nunca va a estar.
Tienes que crear.
O sea, lo tienes que crear.
Y querer.
Si no, vas a caer en el típico...
Porque también lo fácil es generar la excusa, poner la razón, no, que esto, que no me da, que estoy en el trabajo.
Es que no te aguantas 30 años, sí.
Exacto.
No te aguantas. O sea, empiezas a soportar y a convivir.
No, y que llega un momento también en el que la vida te va a hacer estrellar, porque pues los hijos no son para siempre. Llegará un momento en el que el hijo agarrará un rumbo, y cuando uno se dé cuenta con la pareja todo está jodido, porque realmente lo único que los unía era el hijo.
Y lo que me gustó que dijiste, que comparto pero al 100%, que llega una etapa que el amor, o sea, con tu pareja, ya no es solamente amor, es una decisión literal. Vale. Vos decidís estar con esa persona.
Lo siento. Todo el tiempo.
Sí. O sea, vos decidís despertar. O sea, los dos, ¿no? Deciden estar juntos, deciden estar con esa persona. Porque, a ver, problemas hay. Esos distanciamientos normales porque están con el hijo. Ajá. Eso es todo normal. Pero ya vos decidís estar con esa persona. Más allá de que la ames, ¿no?
A mí me gusta acordarme mucho que... antes de mis hijos estaba mi esposa. No había más nada. Estábamos ahí yo solo. Y obviamente cuando tienes tus hijos es un amor muy diferente, porque es como que nace de ti. Pero primero estuvo ella, ¿entiendes? Y a veces uno le da todos los hijos, toda la atención, y tu esposa estaba primero.
Claro.
Siempre estuvo primero que tus hijos. Y ese balance creo que ahora mismo es en el que estoy moldeándome y estoy viviendo en ese... En ese círculo hermosamente vicioso y que me funciona.
¿Habrías hecho de pronto algo diferente con respecto a la crianza de tus hijos versus lo que has hecho hasta ahorita? Como que, ¿qué te hubiese gustado cambiar?
Los hubiese tenido en Medellín para tener 3 nanas, 2 seguridad, un chofer y que me costara la mitad de lo que me cuesta vivir aquí.
Claro.
Ahora me entendés.
Sí.
Ahora me entendés.
Pues lo cambiaría, pero no cambiaría nada. ¿Verdad? Esto es otro tema muy... No lo quiero ni tocar aquí, pero no los vacunaría, pero ni con una.
Ok.
Ni con una. El segundo no lo vacuna, el primero sí. Estamos ahí en modo viendo que es la que hay.
No lo toquemos si no querés, tranquilo.
Está bien.
Yo tampoco soy pro a las vacunas, pero me tocó vacunarlo.
Pero son decisiones de padre que tienes que tomar, que nadie quiere hablar de eso, pero son las primeras decisiones horribles que te toca tomar como padre. ¿Vacunas o no vacunas a tus hijos?
Sí.
¿Entiendes, cara? Y de las vacunas que te dicen, no, son 6 a la misma vez, pero ¿por qué 6? No, sí. Métele 2, pero ¿y cuáles 2 le va? O sea, y tú juegas a ser doctor, cabrón.
Claro.
Papi, decisión, sí, es súper decisión, súper decisión.
Y más cuando eres primerizo, que la verdad uno viene como del costumbrismo de hoy hay que vacunarlo, pero con lo que uno se empieza a enterar también y se empieza a nutrir, uno dice, pues, puta, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué será lo mejor?
Me corro el riesgo, no me corro.
No, porque
el
al final lo objetivo es el mismo.
Si le pasa algo, si le pasa algo.
Claro.
Y si le da. Después. Pero qué bueno que existe este espacio para que vean que no están solos, padres. Pasamos todos por ese nerviosismo.
Es que realmente esto, nosotros con Seba nos conocimos así. Yo no lo conocía. En redes sociales estaba.
Y se dijeron, ¿vacunaste a tu hijo?
Más o menos sí. Más o menos sí. Escúchame, a vos te pasa lo mismo que a mí. No, y pasó eso, que no había espacios como que podamos tener esas preguntas. No sé si responderlas todas, pero por lo menos las preguntas de, a mí me está pasando esto, me pasó esto, a vos, claro. y poder, como digo, no sé si responderlas, pero por lo menos poner las preguntas y decir lo que nosotros pensamos o creemos de esto. Vos dijiste una etapa de tus hijos que te marcó mucho, que fue como caminar y todo eso. Me gustaría saber otra etapa que vos digas, o sea, esto me cambió a mí como persona. Más allá del nacimiento, si querés, tomalo. Pero esto sí me cambió. O sea, yo tuve que cambiar realmente yo como persona, o me mejoró.
Yo creo que, soplando, mira, ¿sí? La primera vez que se te enferma un hijo, también te cambia Es que lo que te cambia, yo creo que es que te vuelves más empático con cosas que has vivido o que han hecho por ti, que tú no las tenías como que acá, como que you take it for granted. Es claro, como que tú
no le dabas el valor que era.
No le dabas el valor que era. Todas las etapas que yo estoy viviendo con mis hijos, no puedo parar de pensar en, wow, mis papás hicieron esta mierda a este nivel y con esta, o sea, y yo de hecho, papi, escúchame, que tú piensas que las cosas se ponen más fáciles. Mi mamá siempre me ha dicho, ¿más qué? Papi, deja que tus hijos te empiecen a decir como que ya vivieron a los 7 y 8 años. Y yo fui un chamaco que a los 10 años, de mis 10 a mis 13, yo di una candela, bro. Que yo, o sea, digo, si yo tengo que ver.
Decidí trabajar mucho.
¡Wow! Pero mucho. Demasiado.
¿Le complicaste la vida?
No, súper, súper, papi, al punto que yo sé hoy que mi mamá en ese tiempo no sabía qué hacer conmigo, no entendía.
Recién ahora lo entendemos nosotros muchas cosas de lo que pasaron nuestros papás.
Es que ahí es que voy, es como imagínate los hijos lo complicado que son, y de momento que se les funde un cable, porque yo les digo, después lo explico, pero bro, se me fundió un cable a los 10 años.
No, estabas en pleno desarrollo,
papi,
¿no?
Se me fundió un cable. Yo sé que no quieres florear. Y mi mamá debe estar como que no digas eso, papito, tú eras un angelito. Cojones,
te trato de salvar ahí. Pero
se te fundió. Cabrón, fundió. Y bro, mi mamá bregó como una mamá que ama a un hijo y lo quiere resolver, no importa a qué costo. Fuimos a todas partes con la paciencia del mundo. Y me pone la vara bien alta.
Y bueno, pensás que
al mío le dio un catarrito nada más.
Sí, y ya te moría. ¿No pensás que es medio, en ese sentido, viendo para atrás, que los hijos...
¿Como que haya un karma?
No, la otra vez escuché algo, no me acuerdo quién lo dijo.
En la calle, no. El karma viene por otro lado.
Sí. Sí. No, la otra vez escuché que los hijos, en realidad, no somos recíprocos con nuestros papás del amor, pero lo guardamos para darlo a nuestros hijos.
Ok, como si nosotros fuéramos el karma de nuestros padres. Algo
no,
así.
No sé si karma, sino que nuestros padres pueden hacer todo por nosotros, pero creo que no es recíproco con ellos. Nosotros no le damos el amor
recíproco de
ellos. Pero claro, ese amor que ellos nos dieron, lo guardamos para nuestros hijos. Es algo que no se entiende.
Es verdad, yo creo.
Pero los hijos, mira...
100%.
Facto de factos.
Pero 100%. Los hijos, en realidad, si te pones a pensar, yo no fui tan agradecido con mis papás.
Claro.
Pero siento que le estoy dando todo lo que mis papás me dieron a mí, claro, a mi hijo.
Estoy 200% contigo. Me siento igual.
Ya, pero no, ahora valorás a tu madre mucho más y decís, mira.
No, va intocable. Ya igual es... No, es un nivel.
Es un nivel. Y tenía 5.
Es un nivel, pero... Crió hasta uno que no le tocaba y lo crió, papi, como si fuéramos nosotros.
Es verdad. Me contaste esa historia.
Una super mujer. Y pone la vara alta, es lo que te digo. O sea, al final del día, yo con mis hijos, uno que entiendo yo, que es lo que todos queremos aquí, es ser la mejor versión que podemos para ellos. Pero cabrón, es el trabajo más difícil que he tenido en mi vida.
¿Qué pasó, por ejemplo, con esos amigos cercanos cuando empezaron a llegar los hijos? Como que se afianzaron las amistades, más bien se fueron por otro lado.
Se pusieron a tener hijos también.
¿Ah, sí? Se antojaron.
¿No quieres tener hijos ahora? No sé, yo gracias a Dios creo que he escogido a lo largo de mi camino buenos amigos que siempre han estado ahí, se han quedado hasta el sol de hoy, por lo menos los últimos 15 años de mi vida.
Activos todos.
Han estado cerca y unos son padrinos, madrinas,
Chimba eso porque al final como que en el mismo de cambiar la vida, como que le cambian a uno los planes, ya las invitaciones que uno hace, hey, el cumpleaños del nene, el cumpleaños de la nena, y como que realmente no todo el mundo está dispuesto como a ese tipo de planes, ¿me entiendes? Claro. Y encontrar amigos que estén ahí...
Yo antes jangueaba con Kiles en Eleven.
Y ahora
es de Baby Shower en cumpleaños. Yo tuve uno, él tuvo el otro a los 6 meses, yo tuve uno, el otro lo tuvo al otro. O sea, estamos así. Ya, no, no.
Pero mira, está bueno también.
Hace una semana fuimos a ver caballitos, a ver lechoncitos, a ver cabritas, las fotos, los videitos, ¿sabes? Bro, otra etapa. Claro. Otra etapa. Yo por lo menos esperé. Yo siento que yo...
Viviste.
Y a los que todavía no son padres, esperen, gocen, viajen, jodan, cáguenla, embárrenla.
Claro.
Maduren, embárquense, todo.
Para después hacer las cosas bien.
Claro.
Y estar maduro, ¿no?
La vida está cara. Estudien bien, prepárense bien. Tienes que mantener a tu mujer, a tus hijos. Hay muchas cosas que hacer al mismo tiempo.
Sí, es
un chistecito. No traigan chamaquitos al mundo si no están ready. Ya hay plan B. Yo no la patrocino. No me gusta la plan B. Pienso que no es el recurso. Protéjanse con doncito de tu size para que no se te salga y preñes por equivocación. Póntelo correctamente. Pero, cabrón, los hijos no son un chiste, bro. Te cambian la vida y en realidad... ¿Tú sabes qué es lo que pasa con...? ¿Tú sabes que yo estaba pensando los otros días, cabrón? Vamos, esto tiene que pasar.
Ay, me gusta. Me gustó.
Diablo, sí, me acordé ahora. Tengo que tirarla.
Dale.
Yo pienso que... Cabrón, para ser papá, honestamente, deberían hacer como si quisieras, cabrón, ser médico. Como que tienes que tener, como quisieran unos cursos, ya, unos requisitos obligatorios que no te permitieran traer un hijo al mundo si tú no estás capacitado con estas 10 cosas.
¿Cuáles son algunas de
esas
10 cosas?
Yo no sé, pero hay que hacerte primero un examen psicológico. No todo el mundo está capacitado para traer un hijo al mundo.
No.
Y es como... No sé, como que no, no debería, no sé, por eso te dije, estaba pensando en eso los otros días.
A mí me parece, yo veo a mucha gente.
Yo digo, cabrón, todo el mundo está ready.
Si no pasas el examen, vasectomía obligada.
Papi, hay gente que debería nunca tener un hijo.
Exacto.
Pero no es mi posición.
No, pero sí, entiendo.
Pero yo creo que la posición de padre no se le da el valor y no nos preparamos, cabrón.
Sí, está bueno saber.
¿Tú piensas que un... ¿Qué edad tú tienes?
29.
¿Y tú primero lo tuviste a los 26?
A los 29.
Ah, 29. ¿Y tú?
36.
Yo tengo 38. El primero lo tuve a los 36.
Y yo lo tuve a los 35.
No, 36. Puedes tener 36 y no estar preparado.
Exacto. Sí. No va por la edad.
No tiene que ver con la edad. Pero un niño de 18, cabrón, ¿está ready?
No. No. Para mí no está ready. No. Ni siquiera maduró él, ni siquiera pasa.
Aguanten. Protéjanlo, forro de una. Aguántense, deben, vivan. Para que puedan disfrutarse de ser papá, ¿me entiendes? De otra posición. Estoy dando a mi hijo lo que se merece.
Pero está bueno el mensaje que está dando, boludo. Porque de verdad, eso es lo que debe ser una bendición. Más no. Porque.
O sea, una carga.
Exacto.
Tiene
que estar bien.
Además que un hijo no puede ser como un motivo de frustración con respecto a todas las cosas que le quedaron a uno pendientes por hacer etapas que no quemaron.
Claro.
Como que marica. O sea, al final uno tiene que encargarse de vivir a nivel personal lo que decías tú ahorita, cagarla, joder, josear, salir con los amigos, hacer cosas loqueras, pues. Y ya en el momento en el que uno siente cabeza y diga, sabes que estoy ready para esto porque es que... Ya viví, ya experimenté, ya jodí, ya me fui a la locura, pero ahora quiero tener un hogar, una familia, o sea, construir algo, algo chimba, duradero, ya definí cuáles son mis prioridades y ahí ya empezar a pensar como en quiero tener un hijo.
Quiero armar una familia.
Papi, claro. Que sepas primero que tú cumpliste esta vida contigo. Yo creo que el mejor padre o la madre fue esa persona que ya cumplió con ella y está dispuesto a darlo todo por el otro. Entonces, cuando tú no has cumplido contigo, y de momento viene un hijo al que le tienes que... Y tienes que trabajar en otra cosa que no es el sueño que tú tienes porque tienes que comprar pañales.
Claro.
Sí.
No, y que empieza uno a dejar recaer en los hijos como que las cosas no están yendo bien, no estoy haciendo lo que me gusta. Y ahí es cuando los papás deciden no ser papás.
Lo bueno de los hijos es que se puede escoger cuándo tenerlo.
Sí, eso es verdad. Pues,
cabrón, ya,
eso
hoy,
es verdad.
Hoy.
Vos lo podés escoger.
Coño.
Y hacer las cosas bien.
Prepárense. Es una
Porque
vida
los hijos
hermosa.
No es
una
es
vida
un juego.
Hermosa. La vida sí. de tener. O sea, yo no la cambio por nada del mundo. Pero no la cambio por nada del mundo porque ya yo hice lo que quería con mi vida. No sé si me entiendes. Sí, ya claro, la viví viviste. Tres veces. Ya quería ser papá. Y...
¿José, vos querías ser papá?
Yo sí, pero hace rato. ¿Sí? Sí, sí, yo soñaba con eso hace ratico. De hecho, yo
ese
pensaba...
Ese es el ingrediente más chévere.
Yo pensaba, si no tengo como una persona con la cual pueda formar una familia, incluso pensé como en rentar un vientre, claro. Ser papá soltero, claro. Como que enfrentarme a la vida de padre solo. Pero afortunadamente di con una mujer Ricky correcta.
Pero Ricky Martin.
Claro.
No, pues que me parece interesante. O sea, yo que siempre quise aparte una niña. Yo hice un video hace 10 años.
No me
jodas. Hablándole como a mi hija del futuro y nada que ver. Y fue como una manifestación, huevón. Y hoy que la tengo es como que a veces me quedo 10 minutos así solamente viéndola de pensar, qué loco, es real, o sea, qué putas. ¿Me
entiendes? Bueno, ¿cuáles son las conversaciones de padre? Cuando se acabe esto,
¿dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo?
En Bogotá.
Ah, estás en Bogotá, pero sí, ¿traíste tu neno para acá?
No, todavía no.
No, tienes que traerla. Sí.
Escúchame, ¿cómo hace la reunión? Sí. La reunión.
Cabrón, trae la salina.
La reunión.
Va, nos vemos en casa, yo traigo los inflables, los payasos.
¿Sabes qué hablamos el otro día? Es que te imaginas que volviéramos a la época de cuadrar matrimonios así desde chamaquito.
Vamos, yo le decía, boludo, escúchame, ¿qué me tenés para dar y qué te tengo para dar? Ya está. La mía, el mío tiene 6, el de ella 5, coincide. Tenemos, pero no tenemos ninguna fortuna. Entonces no nos unamos. Porque estamos perdiendo tiempo vos y yo.
Claro.
Ya. Pero tratamos de ver, a ver si podíamos llegar a algún acuerdo.
Duro.
No llegamos.
Pura época medieval,
qué risa, peor. Ay, no, muchachos. Y no, ni le pregunto si quiere tener más porque ya, ¿cómo?
No, ya está.
Ya, por eso. ¿No?
Ya está, cortado.
Quedamos.
Bueno, Lenny, en realidad muchísimas gracias por venir. Te queríamos tener porque yo desde el principio que armamos el podcast, yo dije, vos tenés que estar acá. Porque siento que toda la gente te conoce muchísimo, como te dije al principio, como el sexy, como el que la da toda en el escenario. Te conocen así, pero no conocen a la persona que yo... Te veo todo el tiempo, claro. Y estás ahí, los domingos estás con tu hijito, los sábados estás ahí con tu hijita, sacás unos videitos hermosos con ellos, eso es un padre presente, que eso, claro. Eso es lo importante, y nada, que te conozcan también, aparte de Lenny el artista, que conozcan al ser humano, papá.
Y que además, ¿no? Exacto, como que esa postura de padre, aunque compartes como ciertas cositas, creo que como que no sé si es la primera vez que te sientas y como que lo hablas y como que exteriorizas como,
sí, obviamente, como esa parte. Lo que pasa es que yo honestamente, específicamente con la parte, no tanto familiar, pero con mis hijos.
Claro.
No la, todavía siempre he tenido mi cuestión con enseñarlos, como que con ¿será que ellos quieren?
Claro.
No sé, o sea, yo súper respeto. Es como que...
Sí, es cada cual,
pero pues con mis hijos pues no he sido tan abierto, quizás hasta como quisiera, porque honestamente a veces me dan ganas y veo cosas hermosas y les tengo unos videos y se le ve la carota y los ojotes hermosos y yo, ay, sí que te conozca el mundo, y de momento se me quita y no quiero. ¿Entiendes? Estoy todo el tiempo queriendo subir videos de ellos y borrando, queriendo subir videos, y yo estoy seguro que mi fanaticada quisiera conocerlos más. Pero, mano, los estoy protegiendo de un mundo bien cruel. Un mundo que, como te dije, mi temor más grande es que no conozco. Yo sentía que hace 15 años yo podía ver que 15 años, que ahora no iba a cambiar tanto el mundo. Pero ahora yo miro lo que va a pasar en 5 años, bro, y no sé ni para dónde pinga va esto.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, busco que nadie sepa bien cómo se ven para que no me los puedan ejecutar, no ejecutar de mano.
No, pero sí, como que igual el anonimato en redes sociales de que cualquiera crea una cuenta fake.
Es por miedo. Son miedos míos y yo pensando acá que los estoy protegiendo de algo en el futuro, pero a lo mejor cuando llegan a los 15, ¡no! ¿Por qué no me abriste mi cuenta desde bebé? Hubiese tenido 15 mil millones ahora mismo.
Eso es algo que nadie va a saber. Yo el mío le abrí, lo grabo, todo. Y para mí, yo soy más abierto en eso.
Sí, por ejemplo, bien.
Ni está bien una, ni está mal la otra. Simplemente que son pensamientos distintos y las dos se respetan. Pero me puede pasar al revés, que me dice, ¿por qué me mostraste? ¿Entendés? O sea, el riesgo está para los dos lados. lo importante es que cada padre haga lo que realmente le nazca y piensa que, no sé si es lo mejor o no.
Y que se dé de forma natural. O sea, sí. Al final yo siento que si estás forzando el no mostrar o si estás forzando el mostrar a huevo como para explotar ambas cosas, ahí sí está mal. Pero si de una manera natural simplemente decides más bien reservarte, protegiendo, por protección, por cuidar, por no sobreexponer, está bien.
Está perfecto.
Pero si de repente también, marica, tienes a tu bebé, a tu hija, ahí la viste hermosa y te dio por subir una foto, pues...
Bello.
Desde que uno esté consciente cuáles son los riesgos, hasta dónde pueden llegar esos límites, creo que...
Yo también.
Que todo está ahí.
Yo también, sí. Nada, si los exponen lo que tú haces, protégelo. Sí. Igual. No sé. Es bello por cualquiera de las esquinas.
Señoras y señores, papaces y mamaces, él fue Lenny Tavares.
El papa.
Nos pueden ver en YouTube y en VIX. Están disponibles todos los capítulos. Escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Agradecerle obviamente a Lenny por haber estado aquí con
gracias
nosotros.
Gracias por abrirte en esa sección que no te veíamos por todos lados. Gracias, papá. Te queremos mucho.
Primera vez que lo tenemos
muy buena
con
persona.
Camisa.
Aquí tienen a tres papacitos.
Ya. Porque dice, ya. Se terminó.
Se estaba subiendo ya.
No.
Se estaba subiendo.
No, porque empiezas a...
¡Go!
Ya. Terminada que se empiece a sacar la camisa.